La primera parte la dedicamos a Carl Philipp Emanuel Bach, a Beethoven, al Beethoven que escuchaban los románticos, a ese que hacía llorar, a Berlioz. Héctor Berlioz fue un caso extraño en la música francesa de su tiempo. Había nacido en 1803, vivió hasta 1869, y le tocó transitar una época en la que la música francesa, en particular la sinfónica, no dijo mucho. Fue amigo de algunos de los mejores músicos del siglo XIX, que habían elegido París también como lugar importante para desarrollar una actividad musical. Entabló estrecha amistad con Liszt, con Chopin, con Camille Saint-Saëns, conoció a Richard Wagner, y también fueron amigos, como se podía ser amigo de Wagner, o como Wagner podía ser amigo de Berlioz también, un ratito, después se pelearon. Llegaron a odiarse, como corresponde a dos grandes compositores. También conoció a Johann Strauss, iba a los conciertos de Strauss. Y era un tipo extraño, es decir, esos tipos sobre que las consideraciones en torno a su persona oscilan entre el genio, el loco y el embaucador, digamos. Esos eran los adjetivos que más circulaban en torno a Berlioz, que estuvo, como decíamos, aquella noche en el estudio del escritor Ernest Legouvé. Ahí estuvo entre los plañideros de Beethoven, de quien tomó influencias menos musicales que de las otras. Es decir, Berlioz de Beethoven no tomó los desarrollos temáticos, ¿no?, que son rasgos distintivos de la música de Beethoven y del sinfonismo alemán de esa época, sino que tomó el gesto teatral, más bien. Porque Berlioz, que parece ser que como músico, no es importante lo que voy a decir, pero es una característica, no era técnicamente, digamos, como compositor, no tenía todos los papeles en orden. Detalle, tal vez no hubiese podido ser tan original si no tenía algunas lagunas acerca de lo que era o debía ser la música. Estuvo muy influido por la literatura. Por ejemplo, en su Sinfonía Fantástica se inspira en la obra de Thomas de Quincey, Confesiones de un inglés tomador de opio. Para otra obra, la Maldición de Fausto, se basó en la traducción del Fausto de Goethe que había hecho el francés Gerard de Nerval. Para Haroldo en Italia, por supuesto, en Byron, ¿no?, en el Childe Harold. En el Benvenuto Cellini, sobre la autobiografía del escultor. Para Le Troyens, que es su gran obra, se inspiró en Virgilio, en la Eneida. Shakespeare está en Beatriz y Benedict, ¿no?, Mucho ruido y pocas nueces. Romeo y Julieta también está inspirado en Shakespeare. En fin, Berlioz siempre necesitó la literatura, o partió de la literatura, utilizó la música en función de su idea de la literatura. Vamos a escuchar, hablando de eso, una sinfonía dramática. Vamos a escuchar una parte, porque es mastodóntica. Romeo y Julieta, una sinfonía coral a gran escala para solistas, coro, orquesta. Estrenó en 1839... Émile Deschamps hizo el libreto, por supuesto, sobre el Romeo y Julieta de Shakespeare. Y lo pudo escribir esta obra, Paganini, gracias a que... Berlioz la pudo escribir gracias a que Paganini le había pagado el Haroldo en Italia, que Berlioz había escrito para viola y orquesta, y que Paganini en realidad nunca tocó. Pero bueno, el genovés tuvo que desembolsar 20.000 francos, con lo que... Berlioz no tuvo mayor necesidad de salir a trabajar y pudo dedicarse a componer esta gran sinfonía, muy berlociana en el sentido de lo imprevisible y lo mastodóntico. Vamos a escuchar la primera parte de esta colosal sinfonía, Romeo y Julieta, que, como decíamos, se estrenó en septiembre de 1839 en París. Héctor Berlioz. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Héctor Berlioz, la primera parte de la Sinfonía Romeo y Julieta. Nadine Denis, la mezzosoprano, Vincent Cole, tenor, Robert Lloyd, el barítono, el coro de la radio de Colonia y de Stuttgart, el coro de cámara Rías de Berlín, la orquesta sinfónica de la radio de Frankfurt, todos dirigidos por Eliahu Imbal. Así escuchamos la primera parte de Romeo y Julieta, esta gran sinfonía de Berlioz, que pudo componer gracias al aporte de Paganini. En realidad Paganini le había pagado el Haroldo en Italia, y con esa plata, bueno, Berlioz pudo vivir tranquilamente un periodo, cancelar sus deudas y concentrarse en lo que él llamó una obra realmente importante. Y así escribió esto de lo que escuchábamos la primera parte, Romeo y Julieta. Y nos vamos a despedir, como nos gusta a nosotros, con una canción, porque pensamos que en las canciones por ahí se concentra el afecto. Y esta canción también tiene que ver con Romeo y Julieta. Hay un Romeo y una Julieta en este vals de Homero y Virgilio Expósito, que se llama Absurdo, que elegí en la versión de Horacio Molina, y ahí no dudé un segundo. Y con esta te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde. Con Leo Sangari hicimos este programa que llegó grabado, pero te diste cuenta, ni te diste cuenta, es lo mismo de siempre, como cada día, aunque sea enlatado. Mantenemos, o tratamos al menos de mantener, esa tibieza, esa inmediatez que hace que vos y yo nos demos del tú, por ejemplo. En fin, nos despedimos. Absurdo, Homero y Virgilio Expósito, Dieter Fischer Molina. No, Horacio Molina. Nos vemos.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor quedó marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas es un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.